eta uriari badu aterkien gainetik irtengo naiz kalera.
En Radio Euskadi, Ganbara de Cerca.
Laino beltzen argitasunez betia, ta eguraldia oso txarra bada, lasterka joango naiz zugana, lasterka joango naiz zugana.
Javier Muguruza, que canta a la lluvia en esta canción, y de lluvia, aunque parezca un poco extraño, vamos a comenzar a hablar en esta charla social que nos reúne cada miércoles a, bueno, pues a distintas personas que se quieren acercar hasta aquí para comentar, para hablar, para debatir. Está con nosotros, con nosotras, en este caso, Begoña Etxebarria. Hola, Begoña, ¿qué tal?
Hola, muy bien, Gabón.
¿Cómo va la vida?
Va muy bien, gracias. ¿La vuestra?
Bien, bien. Mucho trabajo.
Sí, la verdad es que
estamos teniendo un inicio, bueno, inicio, ya no se puede hablar de inicio de temporada, pero tenemos la sensación de que está siendo diferente. Mucho trabajo, pero bien.
Muy bien.
Estamos contentos. Mikel Aguirre Gaviria. Hola, Mikel, ¿cómo estás tú?
Gabón, a las tres, con tertulias. Estupendamente, como vosotras siempre.
Cristina Piñaniz, hola, Cristina.
¿Qué hizo, Gabón?
¿Cómo va la cosa?
Pues también ocupaditos, pero no nos vamos a quejar.
No, no, eso creo que ahora mismo y ya desde hace muchos años no puede ser motivo de queja. Como tampoco puede ser motivo de queja el que llueva. Antes nos quejábamos cuando llovía, pero yo creo que ahora empezamos a agradecerlo de verdad. ¿Eh, Cristina? ¿Qué importante es la lluvia?
Sí, bueno, pero vamos a ver, porque también lo de la sequía mal, pero como vengan inundaciones mal también. O sea, que la lluvia, pero con moderación.
Bueno, sacamos esto a colación porque yo pensaba en estos últimos días, bueno, ya lo llevo pensando hace tiempo, sobre todo desde aquellos incendios que tuvieron lugar, esos gravísimos incendios en Galicia, este verano horriblemente seco que ha tenido la península ibérica y que siguen sufriendo, bueno, pues con una sequía, apenas a 100 kilómetros de aquí, están viviendo una sequía terrible y en algunos lugares yo diría que casi dramática. Pero nosotros, como a nosotros en esto no nos va mal, pues parece como que no nos preocupamos. Pero mi pregunta es, ¿no nos tenemos que preocupar? ¿No deberíamos de preocuparnos? Porque el hecho de que ahora esté lloviendo no quiere decir que esto no nos vaya a afectar. Es decir, que la sequía que está aquí mismo, muy cerca de aquí, seguro que va a tener consecuencias en nuestro medio ambiente también. No sé cómo es la cosa, pero me gustaría preguntarlo y plantearlo también. Cristina.
Sí, bueno, yo creo que hemos hablado ya más de una vez sobre los efectos del cambio climático, ¿no? Todavía habrá gente que es escéptica y que negará las evidencias, pero la verdad es que todos estos cambios, no solamente el hecho de que la temperatura vaya a subir un grado y medio, dos grados, lo que seamos capaces de frenar, ¿no? Sino que lo que está previsto es que haya efectos meteorológicos extremos. Eso quiere decir que pueden ocurrir épocas de grandes sequías, pero lo mismo pueden venir también épocas de grandes inundaciones, ¿no? Entonces, la sequía actual nos va a tocar seguro porque en un mundo tan globalizado todo nos toca, todo está conectado. Entonces, evidentemente esto nos va a afectar, pero cualquier otra cosa también. Es decir, como no estemos preparados, no estemos adaptados al cambio climático, es más, como no empecemos cada uno de nosotros a pensar en cómo hacer gestos para mitigar los efectos del cambio climático, claro que los vamos a sufrir, ya los estamos sufriendo.
Ya los estamos sufriendo y hay algunos que ni siquiera tienen vuelta atrás. Y en este caso, el hecho de que, por ejemplo, es especialmente llamativo que, por ejemplo, en Asturias o en Galicia estén viviendo una sequía terrible que haga en muchas zonas de Galicia hace semanas que no llueve.
Pues sí, esto es lo que ocurre, que están cambiando un poco las pautas climatológicas, ¿no? O sea, no es solamente que donde llovía llueve más, donde llovía poco llueve menos, sino que están cambiando las pautas. En Galicia tienen el problema de la sequía, pero también tienen miedo de que llueva mucho y se arrastren todas las cenizas de los incendios. O sea, que es muy complicado. Claro. Se han juntado muchos, muchos efectos.
Miquel.
Pues sí, es preocupante no solo la sequía, sino que también viene acompañada de otro factor climatológico que agrava la situación, que es el calentamiento, las temperaturas también por encima de lo que es habitual. Todo ello confirma lo que científicamente es indudable, es ese calentamiento global, ¿no? Esto tiene multitud de efectos y aquí las fronteras políticas o las fronteras administrativas no tienen ningún efecto. Es decir, este es un fenómeno de naturaleza que afecta a todo el planeta. Y, sin embargo, es verdad que la situación, por ejemplo, en temas más concretos, como puede ser el grado de ocupación de los embalses, pues por las características también de la cornisa cantábrica, extrañamente nos afecta menos a lo que es la comunidad autónoma del País Vasco, sí a Navarra, y bastante a nuestros vecinos, como pueden ser el grado de embalses en La Rioja o en Cantabria o en todo el resto de cornisa cantábrica. Eso quizás también habla un poco mejor, no del difícil de controlar clima, sino también de nuestro sistema de embalses y demás. En todo caso, también hay aspectos muy preocupantes en múltiples factores, en múltiples campos, que seguro Cristina sabrá enumeraría mucho mejor, pero yo quiero destacar también la gravedad en lo que es la contaminación de nuestras ciudades, y ahí hay que decir que capitales como puede ser Bilbao, pues tiene una situación preocupante en lo que es concentraciones de dióxido de nitrógeno, y tampoco nada, no demasiado satisfactorio en lo que son esas partículas menores de 10 micras que también tienen efectos muy nocivos sobre la salud, incluso sobre la esperanza de vida de las poblaciones. Uh-huh. Y al respecto, a veces hablamos, Cristina nos señalaba, apuntaba algunas plataformas ciudadanas donde participar por el clima, que resultó muy interesante, y también hay otras como SOS Sequía, también en la que también de alguna forma se puede participar, pero yo volvería sobre el tema de esa contaminación y que quizás tenemos que comenzar a pedir también a nuestras autoridades más cercanas que se adopten medidas como hacen ayuntamientos como el de Madrid o Valladolid, donde la situación es más grave, pero tampoco difiere tanto ya en algunos casos con situaciones como en nuestro caso, en lo que es la comunidad autónoma o lo que es Euskal Herria, como puede ser el caso de Bilbao. Y entonces convendría empezar a actuar porque ello tiene efectos difíciles de prever en este momento, pero sobre incluso, como decía antes, la esperanza de vida de nuestra con ciudadanos y
en modo también preventivo, seguramente, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible pues los efectos sobre el cambio climático. Y hay una de las claves, seguramente, es el transporte, y sobre todo el transporte privado, que efectivamente, genera muchísima polución. Y eso es una realidad. Parece que tiene que haber como una chapela negra, negrísima y muy evidente para que se tomen medidas, pero es verdad que a veces la contaminación muchas veces no se ve, ni siquiera se huele, pero la estamos respirando. Begoña.
Bueno, este es un tema muy técnico y yo creo que Cristina es bastante especialista en él. Pero es un hecho que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Por tanto, estamos ante un problema que es global y donde se necesita también toda una cooperación internacional y un apoyo a los países especialmente que la sufren para crear capacidades nuevas en programas relativos al agua, que según he estado mirando tiene que ver también con el proteger y restablecer todos los ecosistemas relacionados con el agua, los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, acuíferos, los lagos, porque no solo tiene que ver también con el calentamiento global. Y bueno, yo creo que no en vano es el Objetivo de Desarrollo Humano Sostenible para el 2030, el número 6, es el agua y los saneamientos para toda la población mundial, ¿no? Es un objetivo que para 2030 se pretende que todo el planeta tenga acceso al agua y a los saneamientos que favorezcan la salud y, bueno, todos los elementos que tienen que ver con el agua potable.
Cristina, ¿tú estás de acuerdo con Miquel? ¿Habría que actuar ya sobre algunas de nuestras ciudades para empezar a limitar esas emisiones de bueno, preocupantes, decía Miquel, de dióxido de nitrógeno. ¿Eh?
Sobre todo en lo que son las partículas menos de 10 micras, cuyo yo creo que los estudios actuales están determinando incluso reducciones de años, de un par de años o de meses en la vida, en la esperanza de vida del conjunto de la población.
Las personas que viven en ese
y ahí la situación de Bilbao concretamente es de las más preocupantes a nivel de los municipios de todo el estado. O sea que no estamos en una situación demasiado tranquilizadora. Igual es mejor la situación respecto al dióxido de nitrógeno. Pero también hay Bilbao, tiene una situación por su orografía, etcétera, y conviene empezar a actuar. Hay ya algunas medidas que se han adoptado a escala de corporaciones locales, en lo que son apenas anecdóticos, algunos taxis eléctricos, algunas subvenciones para coches eléctricos, pero convendría una intervención quizás más, más llamativa, ¿no?
Sí, sí, quizás lo que acabas de decir, que queda un poco en la anécdota. ¿Qué te parece, Cristina?
Sí, yo, bueno, desde luego estoy totalmente de acuerdo con Miquel en dos de las cosas que ha mencionado. Una, en el tema del efecto sobre la salud, porque son efectos directos. O sea, es decir, el tema de las partículas tiene más que ver con la salud que con el tema de cambio climático, y es un tema que se agrava, lógicamente, en las ciudades con determinadas condiciones que en caso de Bilbao se dan, ¿no? Yo sí que es cierto que, en cierto modo, creo que las administraciones tienen que tomar medidas, pero ya es hora de que cada uno de nosotros seamos conscientes de que el culpable no es otro. Es decir, en este otro punto que mencionaba Miquel de la participación en determinadas plataformas, ahí se puede ver que cada uno de nosotros podemos hacer pequeños gestos. Y esa es la parte de la noticia buena de todo esto, ¿no? Que la situación es la que es, pero que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer por cambiarlo. Entonces, no me resisto a dejar este tema sin que quede la responsabilidad sobre uno y cada uno de nosotros, no solamente sobre las administraciones, que también, lógicamente, que para eso las hemos elegido, sobre las empresas, que es raro que no haya salido ya el tema, porque normalmente solemos tener tendencia a echarles la culpa de lo que está pasando, pero que en definitiva cada uno de nosotros tenemos cosas que hacer como ciudadanos. Desde luego tenemos que cambiar muchos de nuestros hábitos de consumo, de movilidad, de todo.
Bueno, pues ahí queda nuestro toque de atención, que de vez en cuando sí queremos poner encima de la mesa para que todos nos vayamos concienciando de la responsabilidad que tienen, sí, como has dicho, Cristina, administraciones, que tienen empresas, pero que también tenemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, para que, bueno, pues que esto sea lo más llevadero, vivible, no sé cómo decirlo, bueno, posible. Precisamente sobre las responsabilidades de administraciones y de personas y de ciudadanos, nos toca la siguiente noticia, que ha sido noticia este mismo pasado fin de semana, ¿no? Basauri es una localidad vizcaína muy poblada, no ha podido llegar a un 20% de participación en una consulta ciudadana para sus vecinos, que además se les preguntaba por una cuestión que les afecta muy directamente, que es el plan urbanístico de futuro para esa localidad. Bueno, al margen de este caso concreto, que es un caso concreto y aislado, digamos, pero también teniendo en cuenta algunos otros ejemplos que hemos tenido recientemente, bueno, pues muy, muy cerca de aquí, en casa, bueno, pues relacionado con Gure Escudagó, que ha planteado algunas consultas ciudadanas. En este caso es verdad que no eran consultas oficiales, pero bueno, que sí es verdad que se quedaba un poco con la sensación de escasa participación ciudadana en estas consultas. La pregunta que nos surge es, ¿realmente tenemos una inquietud para que se nos pregunte? ¿Queremos la ciudadanía tomar parte activamente en ciertas decisiones de las instituciones públicas? ¿Detectáis interés por la democracia participativa o no? Begoña.
Bueno, yo creo que estamos ante un cambio de valores. Lo hemos hablado muchas veces. Es imparable todo el tema de la cooperación, de la participación, incluso de la toma de decisiones también, para ver cómo hacemos más sostenibles nuestras sociedades, y tenemos una lista enorme de problemas. Pero también es verdad que estamos muy verdes en estos elementos y que esto no se improvisa, que tenemos que ir ensayando y entrenando espacios de deliberación, de participación, de consulta, procesos de consulta, porque también es verdad que la democracia ya no basta solo con ir una vez a votar cada 4 años, que tenemos que ayudar a que los gobernantes gobiernen con la mayor honestidad posible y que lo hagan de la mejor manera posible, aportando soluciones, y eso exige procesos de consultas. Pero claro, yo no estoy muy convencida si los procesos de consultas tienen que empezar con las consultas de los problemas más complejos y más de blanco y negro. Creo que puedo hablar a nivel personal de la experiencia que hemos tenido en las organizaciones cuando ya desde el año 95 se iniciaron todos los procesos de participación también, sobre todo los temas en la organización. La recomendación que tomábamos era que nunca podíamos empezar por los problemas más complejos. Había que empezar poco a poco, ir ensayando la participación, generar confianza, transparencia, mucha transparencia como medio para generar esa confianza, sin la cual es imposible que las personas vuelvan a participar y vean cuáles han sido las mejoras de esa consulta participada. Entonces yo diría que bueno, tenemos un largo camino por recorrer, que es imparable, que el tema de la cooperación, participación y la sostenibilidad entre todos está ahí, pero que tenemos que ir haciéndolo de manera muy seria con las buenas prácticas que lo han hecho las organizaciones, las empresas, otros gobiernos en otros países y poco a poco, porque si no, a lo mejor quemamos rápidamente lo que es la participación.
Al final igual nos gastamos como una cerilla, ¿no?, antes de tiempo, pero no hay que cejar en el empeño,
no,
pero educando.
Claro, hay que hacer muchísimo trabajo de pedagogía, cada paso que se da muy seguro, muy firme, con toda transparencia exponer cuál ha sido el resultado de la participación, qué ideas han aportado, qué ideas vamos a recoger y por qué. ¿Cuáles son los límites de esa transparencia, de esa participación? Porque si no, estamos dando bandazos y confundiendo a todo el mundo. O sea, yo creo que la participación no es sacar a la masa a la calle. Uh-huh. Y una vez que ya la has sacado, ¿qué haces? No es esto. O sea, creo que es un tema muy serio. Y creo que tenemos pues la mitad del siglo XXI, vamos a estar en esto. Porque es que no nos va a quedar más remedio.
¿Detectas tu interés, Miquel? ¿Crees que la ciudadanía está interesada por la participación?
Yo creo que sí. Incluso esta noticia yo la valoraría muy en positivo. Es cierto que había un umbral del 20% de participación para que fuese vinculante, pero creo que la posición del, no sé si del alcalde o del equipo de gobierno de Basauri ha sido intentar alcanzar, es verdad que no se alcanza y por tanto no tiene valor vinculante, pero hay muchos factores que debiéramos considerar y yo lo veo como muy esperanzador que por primera vez, aparte de iniciativas tipo Escudago, etcétera, pero es en Vizcaya, aparte de en Guipúzcoa con temas de de cómo eliminar basuras mediante incineración, etcétera, es la primera consulta, digamos, oficial que ha sufrido una serie de en su devenir ha tenido una serie de obstáculos. La abogacía del Estado lo impidió en un momento determinado, no coincidió con un proceso electoral habitual, con lo cual había que ir específicamente a votar esto. Afecta a una parte nuclear de Basauri, a unos barrios de San Fausto, Bidebieta y Pozo Coeche que son críticos, pero también hay que decir que para ayudar en la línea de lo que apuntaba también Begoña, los partidos políticos también han tenido una posición un tanto, ¿cómo decir?, no demasiado clara. Es verdad que estaba impulsado de alguna forma por el partido del alcalde, por EAJ-PNV, pero el resto de partidos tiene una posición un tanto dudosa. Creo que EH Bildu dio de alguna forma una libertad de voto, o sea, no dijo ni sí ni no. El resto más bien animaba a la no participación. Yo creo que también, aunque sinceramente soy de esos colectivos que creen en la democracia participativa, de esa política lírica que sea más coral y demás, también a la ciudadanía cuando no hay hábito de votar en exclusivamente un tema y no hay ninguna práctica, porque es la primera ocasión en Vizcaya en la que hay una consulta ciudadana, digamos, con todos los requerimientos, los partidos políticos debían haber facilitado un poco la posición para votar sí o no o abstenerse. Y lo que creo es que incluso, de alguna forma, los partidos políticos que deben apuntar, sugerencias, sean las que sean, con toda la pluralidad posible, pues no lo han hecho. Pero de alguna manera yo creo que yo felicito al equipo de gobierno y felicito a la ciudadanía y es verdad que algo hay que hacer para que esta democracia participativa crezca y que los ciudadanos, nuestros conciudadanos, en este caso de Basauri, pues vean que conviene para que se nos tenga en cuenta. A veces yo soy un gran admirador de esas votaciones de la Confederación Helvética, de Suiza, que votan 7, 8 cosas distintas.
Lo tenía en la cabeza ahora mismo.
Sí, alguna vez escribí que sí. Me gustaría ser ciudadano suizo, ¿no? Porque sí. Aquellos todos
votan
sorprendentes.
Votan
7, 8 cosas.
Sí, sí,
y,
sí.
Y aquí se nos ofrece algo y sin embargo, es verdad que es la falta de práctica, pero bien por Basauri, y es cierto que les obligará a volver a hablar de ese plan de regeneración, que es crucial. Y es verdad que como toda decisión política y administrativa, pues tampoco es que sea todo blanco o negro. Igual es una buena opción, pero tiene unos costos, requiere unas inversiones y hay que ver la complejidad de la política. Uh-huh. Pero es una noticia positiva y va a obligar a que en este municipio pues nos abra también camino a que empecemos a votar más al respecto.
Uh-huh. Cristina.
Bueno, yo con esto de las cosas participativas tengo una teoría, ¿no? Que la aplico también en la gestión del clúster, incluso por ser más asépticos, hasta a la propia cuadrilla, ¿no? Tienes un porcentaje de personas que por su forma de ser o de relacionarse, pues son incondicionales, comprometidos, especialmente responsables. Esta gente que a todo pues tiene ese compromiso de participar, ¿no? Luego hay un porcentaje de pasivos que solo se activan si hay algo que les afecte muy directamente, y luego hay los de qué se trata que me opongo, ¿no? Que serán los primeros y los últimos serán los que habrán ido a votar, ¿no? Entonces es ver un poco cómo movilizas a los pasivos, ¿no? Que es un poco el problema que se suele tener y que solemos tener todos los que gestionamos personas, ¿vale? Entonces, no sé, el activar a los pasivos a veces requiere de temas muy creativos, ¿no? Nuevas formas de participación. Igual el ir a votar, pues no es la solución más adecuada. Hay que pensar en otras fórmulas. Uh-huh. Hay que ayudar a que esta gente, los pasivos, salgan de casa. Hay que ponerlo muy fácil, porque los incondicionales van a ir, los que se oponen a todo también, y entonces hay que movilizar a la gran masa, ¿no?
Sí, hay que ponerlo más sencillo. Seguramente habrá otras estrategias, ¿no? Otras. Begoña, sí, creo que quieres apuntar
sí,
algo.
Sí, a mí me gustaría añadir que, ¿por qué en otras profesiones, ¿no? Que les damos tanto valor al know-how, al saber hacer, al haberse formado, y por qué no damos más valor también a la capacidad de gobernar y a la formación que tiene que haber en los procesos de quien gobierna? Porque para manejar procesos participativos hay que saber también cómo se lidera eso. Y es un tipo de liderazgo que hay que ejercer y hay que saberlo ejercer bien. Y a la vez también requiere que las personas que participamos tengamos también esta educación que hace falta. Entonces yo creo que vamos a tener que seguir hablando mucho de todo esto, porque yo creo que hay muchísimas cosas escritas sobre la capacidad de gobernar y sin embargo estamos un poco tocando de oído. Uh-huh. Y nos tiramos ahí a la plaza pública hablando de cosas que son importantísimas como unos aficionados. Entonces yo creo que esto exige formación de quien gobierna, de los gobernantes, para los que yo reivindico una formación especializada y de altísimo nivel, y también para la ciudadanía, porque los procesos sociales no se pueden comprar ni importar. Nos encantaría ser suizos, pero los suizos, para llegar a votar eso, han recorrido procesos sociales de ensayo, error, aprendizaje, ensayo, error, y seguramente en 25 años estaremos como ellos.
¿O no?
Seguro que sí.
Digo que estaremos como tengamos que estar, pero
sí, no, quiero ¿no? decir que habremos recorrido, sí, porque tenemos sí. capacidad de aprender. Yo creo que sí.
Cristina, tú eres más pesimista igual o más escéptica.
No. Soy escéptica con respecto a la situación actual, pero estoy totalmente de acuerdo con Begoña en que vamos a evolucionar y el camino, estoy de acuerdo con ella en que tiene que ser en los dos sentidos, en la ciudadanía y también en los gobernantes, sin ninguna duda.
Bueno, pues a ver si es verdad también lo que hemos dicho, nos lo tienen que poner un poquito más fácil. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing. Nothing without a woman or a girl. You see, take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. El hombre inventó el coche, el tren, la luz para sacarnos de la oscuridad. Este es un mundo de hombres, sí, pero no sería nada sin una mujer. Así lo veía James Brown, el intérprete original de este clásico que hemos escuchado o que estamos escuchando todavía en la voz de Seal. Seguro que lo comparten los 16 hombres que han hablado con la periodista Nuria Coronado para su libro Hombres por la Igualdad. Desde el rapero El Chojín, pasando por el juez Baltasar Garzón, un inspector jefe de policía, José Nieto, el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, o el vicepresidente de ALMA, una asociación contra la violencia de género. Todos ellos convencidos de que la igualdad es cosa de todos, solo así podremos llegar a hablar de una sociedad ciertamente igualitaria. Nuria Coronado es la autora del libro. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar con todos vosotros y vosotras.
Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y uno de sus hombres, ¿lo podemos decir así, Nuria?
Sí, vamos a hacerlo esta vez. vamos a llamarle así, uno de mis hombres.
Uno de sus hombres es Gregorio Gómez, que es el vicepresidente de la Asociación ALMA contra la Violencia de Género. Muy bienvenido, Gregorio, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas noches, yo encantado de ser uno de sus hombres.
Seguro que sí. Bueno, 16 hombres entrevistados. Hemos querido hablar con Gregorio especialmente por el hecho de que un hombre se pusiera en su día al frente de una asociación nacida para combatir la violencia machista y para defender a las víctimas. Gregorio, el papel activo del hombre muchas veces, bueno, no sé si es que lo echamos de menos, porque sí existe, está ahí, pero sí es verdad que no es lo evidente. Siempre cuando se habla de estos temas, siempre tratamos o buscamos a las mujeres y hay que empezar a hablar con los hombres. Gregorio.
Sí, es fundamental. Además, es que si no, el problema no se va a solucionar en la vida. Nosotros tenemos que ser partícipes y lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que desaprender el machismo que tenemos incrustado en las venas, ¿no?
Uh-huh. Nuria, ¿cómo surgió este libro? ¿Cómo empezaste a maquinar este libro de entrevistas en el que al final, bueno, pues has terminado con esta maravilla?
Pues porque todavía, aunque no somos todas las mujeres las que tenemos conciencia feminista, porque ser mujer no significa ser feminista, que también hay que partir por ahí, sí que es cierto que ya empezamos a tener un empoderamiento y empieza a haber una revolución. Yo creo que este año, además, se está viendo palpable en las calles que tenemos esa conciencia de género. Pero si no terminamos de convencer o de hacer a que los hombres, que son al final los que nos están causando todos los problemas que sufrimos las mujeres, estén en este bando, que no es otro bando que el de la democracia y el de la igualdad, pues como decía Gregorio, es muy complicado que aceleremos ese reloj histórico para llegar a esa igualdad. Entonces pensé, es verdad que todavía son la excepción de la regla, pero empieza a verlos. Y si los visibilizamos, ellos pueden ser los mejores prescriptores para que con su ejemplo otros empiecen también a seguir y a hacer su propio espejo. Y así empecé a componer este puzzle y la verdad, pues sorprendidísima, porque a todos y cada uno de ellos, desde el momento uno que los llamé, ninguno me dijo que no, todos al contrario, les parecía una buena idea, porque ellos son conscientes de que cuanto más seamos, uh-huh, sin importar el sexo, pues antes seamos una sociedad igualitaria y democrática, que es de lo que se trata.
Difícil hacer la lista, ¿no?, de 16 hombres por la igualdad.
Exactamente, son 16 hombres que, como dice Gregorio, están desaprendiendo. Estamos todos, hombres y mujeres, educados en una sociedad machista y hay que reestructurar esa mente y esa educación que nos lastra tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos están desaprendiendo y se están dando cuenta de que es un cáncer para la sociedad, de que no podemos continuar acudiendo a los al día a día, ¿no? Y donde a las mujeres se nos viola, se nos asesina, se nos degrada, se nos dan los peores puestos de trabajo, somos las cuidadoras absolutas, somos las que siempre estamos ahí, damos todo pero no recibimos absolutamente nada. Estaba justamente antes de entrar en antena viendo una noticia que lo palpabiliza, ¿no?, que lo visualiza. Ayer en Sevilla el ministro Zoido entregó 50 galardones a las fuerzas de la protección civil y ves la foto y de 50 galardones había una sola mujer. Y uno se plantea que esa mujer estaría ahí como la mujer cuota. No la estoy quitando para nada el mérito bonito que ella lo tiene, ¿no? Entiéndeme cómo te lo quiero decir.
Sí,
ves esas fotos, y esa es una foto evidente, pero fotogramas de esos los hay a diario, y no solo en la entrega de premios, en la invisibilización de la mujer, en que se nos pone siempre en segunda fila cuando somos más del 50% de la población, y cuando gracias a todo ese esfuerzo diario la sociedad casi se mantiene por ese trabajo que nosotras hacemos en el día a día.
Nuria, uno de esos hombres es Fran Orantes, es el hijo de Ana Orantes, que todo el mundo sabemos perfectamente, la tenemos en la memoria, aquella mujer que hace 20 años se atrevió a denunciar a través de la televisión los maltratos, los años continuos de maltratos que había sufrido. Apenas unos días después fue asesinada, quemada por su ex marido, quemada viva, por haberse precisamente atrevido a tomar la palabra y a denunciarlo públicamente. Estos 20 años, este aniversario ha coincidido con la salida del libro. ¿Esto ha sido buscado?
No, para nada. Lo único que sí que es cierto que Fran fue la última entrevista que yo hice hace apenas 2 meses y tenía claro que tenía que ser la primera entrevista que abriera, porque el nombre de Ana Orantes es el nombre de una heroína, de una mujer valiente que fue capaz con ese gesto, aunque ella sabía que lo que se buscaba si iba a ese programa de televisión era lo que acabó sucediendo, concienció a un país que hace 20 años no estaba preparado, no quería o estaba educado para no visibilizar la violencia de género. Y ella, con esa valentía, lo que le iba a pasar era para ella, y lo explicaba Fran, lo explica en el libro, una manera de encontrar la libertad, porque durante 40 años, con sus días y sus noches, no solo a ella, sino también a sus 11 hijos, el calvario, el infierno que ese hombre les hizo sufrir, pues, por desgracia, era el que era. Y entonces, por eso Fran tenía que estar abriendo el libro y tenía que estar concienciando, ¿no? Como 20 años después, sigue pasando lo mismo.
Terrorífico lo que vivieron esos hijos, esos niños, esas niñas y, por supuesto, Ana. Vamos a hablar, Gregorio, del trabajo que hacéis en esa asociación Alma contra la Violencia de Género, porque me parece especialmente reseñable. Es una organización nacida en Extremadura que, entre otras cosas, ha creado un dispositivo electrónico de auxilio que las víctimas pueden llevar camuflado en pulseras, relojes u otro tipo de complementos. Estáis invirtiendo incluso mucho dinero en este, no sé si es proyecto, si es ya una realidad. ¿Cómo está, Gregorio?
Ojalá fuese una realidad. Por desgracia, de momento solo hay un prototipo de lo que es el dispositivo que podría llevar la mujer, pero todavía nos falta realizar una inversión importante en torno a los 300.000 euros para poder terminarlo. Es un sistema muy complejo. Lo que queremos es que cualquier mujer pueda solicitar auxilio, aunque conviva con su agresor. Entonces, tenemos que hacer algo tan pequeño y que sea camuflable para poder evitar que sea descubierto, ¿no? Todo eso pues lleva pues crear también una recepción de alertas, ¿no?, a través de una página web, y crear también 3 aplicaciones de móviles que nos hacen falta. Entonces, la inversión, como digo, es importante, y por desgracia, pues tal y como es la sociedad hoy en día y la administración, pues no lo ven, muy bonito, pero nadie se suma al carro, ¿no? Entonces, pues nos ha tocado a nosotros hacer los primeros desembolsos. Los miembros de la asociación somos los que hemos hecho las primeras inversiones, estamos hablando en torno a 115.000 euros. Y bueno, ahora con ayuda de la Universidad de Extremadura, que ha conseguido un apoyo de fondos europeos, sí, pues conseguiremos otra inversión de 117.000, si no me equivoco. O sea que podremos darle otro pujocito, pero todavía queda.
Es terrible, ¿no? Porque no estamos hablando tampoco de mucho dinero. Es poco dinero para una administración, para un gobierno. Esto apenas es, en fin, casi anecdótico, pero incluso fuisteis recibidos por la reina Leticia, pero el proyecto está ahí, ¿no?, sin ver la luz. Es frustrante esto, ¿no?
Duele. No es que sea frustrante, es que duele. Ves que tú tienes una herramienta que podría, no digo salvar todas las vidas, ¿no?, porque ante una agresión, por mucho que pidas auxilio, puede ser que no lleguen los cuerpos de seguridad a tiempo. Pero ver que muchas de las mujeres que han sido asesinadas este año, a lo mejor alguna de ellas podríamos haber ayudado, pues te duele. Te duele sabiendo que tú tienes algo que podría haberla ayudado, ¿no?
Pero fijaros, es sintomático de lo que nos está pasando. Las mujeres nos tenemos que proteger, Y cuando hay una medida como la que está proponiendo la Asociación ALMA, la Administración no quiere ayudar, con todo el dinero que se está yendo para tantas y tantas cosas, a que las mujeres dejen de estar en esa continua alerta, con lo cual seguimos estando para atrás. Las mujeres no interesamos. Tenemos y nos están dando claras signos de todo ello. Gregorio lo puede estar diciendo porque se están reuniendo todos los días con empresas, con entidades, con instituciones, y en el propio libro lo estamos diciendo. Y las instituciones, muy bonito para la foto, pero luego en el día a día donde hay que demostrarlo, pues como ha pasado con el pacto contra la violencia de género, que todo es muy bien la foto, pero no hay dinero para el pacto. Entonces, ¿para qué quieren firmar algo si lo que se necesita es dinero? Estas mujeres necesitan no solamente dinero pues para este aparato protector. Estas mujeres que están siendo maltratadas en el día a día, como son ellas las que tienen que salir de su casa, necesitan un dinero para un trabajo, para mantener a sus hijos, y las administraciones no los dan, porque tienes que demostrar que eres maltratada para que te den una ayuda. Conozco el caso de primera mano de Margarita Dopico. Es esta mujer que hace ahora tristemente 8 años perdió a su hijo de 14 meses porque su exmarido y maltratador le quemó al pobre en un cochecito con los arneses, y ha tenido que tener una orden y demostrar que ha sido maltratada para que el Estado le esté dando 370 euros durante 6 meses, que esas son las ayudas que están recibiendo. ¿Dónde va una mujer después de sufrir lo que ha sufrido con una cantidad que es irrisoria? O sea, a mí esto me da vergüenza ajena. Y luego nos hacemos la foto para decir que hemos firmado un pacto nacional contra la violencia. No, seguimos apostando porque cuando no hay dinero no se tiene realmente esa voluntad política y social de ayudar a quienes más lo necesitan.
Hombres por la Igualdad es este libro. Gregorio, creo que querías decir algo, sí.
Sí, hombre, lo que quería decir es que es lamentable. Mira, hoy estoy en Madrid. Y bueno, uno paseando por la Gran Vía, ver la cantidad de dinero que se está gastando la administración local en alumbrar la ciudad, en tenerla bonita. ¿Para qué? Para que nos sintamos bien unos días, y ese dinero se podía destinar a ayudar a mujeres, se podía destinar a ayudar a hacer el dispositivo. La administración, yo veo que gasta mucho dinero en cosas inútiles, pero que sí les vale a ellos para quedar bien. Entonces, el problema real es que ahora mismo la violencia de género a la administración no le interesa, porque todavía a la sociedad en general la violencia de género no le interesa. Es así de simple.
Pues a ver si vamos consiguiendo que sea interés prioritario, porque ahí es donde tiene que estar. Gregorio Gómez es el vicepresidente de la Asociación ALMA contra la Violencia de Género. Ana Orantes, Nuria Coronado, la autora del libro Hombres por la Igualdad. Muchísimas gracias, Nuria, Gregorio, por habernos acompañado aquí en Radio Euskadi. Un beso a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por vuestro trabajo.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Igualmente. Bueno, muy interesante esto, ¿no?, de la implicación de los hombres, de que los hombres también formen parte de esto, que parece que, bueno, siempre se dice, ¿no?, es que parece que es una cuestión de mujeres. No, no, es que es una cuestión de todos. Y además, ¿os interesa a los hombres, Mikel?
Pues sí, sí. Y además, como decía Gregorio Gómez, los que tenemos una cierta edad, y yo creo que incluso las generaciones más jóvenes, tenemos que desaprender, porque vivimos una realidad diferente. Yo recuerdo que para mí mi caída del cabello fue cuando nació mi hija, mi primera hija. Me di cuenta, recibía pésames por no tener un hijo en vez de una hija. O sea, me quedé asombrado. Y ahora que felizmente hace muy pocos días ya tengo entre mis nietos la primera nieta también, o sea,
enhorabuena.
Creo que tenemos un compromiso. Me ha gustado mucho, si me permite, Sonia, citarlo, a través del Twitter de Nuria Coronado, que recomiendo. Me llevaba hacia una feminista muy joven, Kelly Temple, que daba una cita muy breve que decía que los hombres que queremos ser feministas no necesitan tener espacio en el feminismo, necesitan tomar el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista. O sea, creo que no se trata de decir, creo que es un tema de seres humanos, pero es verdad que el género, a veces tenemos que tener una respuesta masculina ante esta lacra, digamos, de la humanidad que históricamente y todavía en la actualidad no hemos superado. Y la verdad es que hace falta, me resulta de escándalo que aplicaciones de este tipo, que tienen un coste ínfimo, no estén todavía disponibles. Uh-huh. Es verdad que no será la panacea, pero todo lo que se haga con este aniversario de la muerte de Ana Orantes, que es estremecedora, digamos, todos estos casos que nos despertaron y resulta que todavía parece que estamos adormecidos. Ahí está todo por hacer casi.
Pero fíjate, llama la atención, ¿no?, la implicación de esta asociación y de Gregorio en particular y de sus compañeros que tienen que poner dinero de su bolsillo. Han invertido, nos lo ha contado, ¿no?, más de 100.000 euros, aunque hace falta, bueno, pues más o menos tienen la tercera parte, hace falta más para... bueno, pues que se comercialice y que se ponga en marcha un dispositivo electrónico de auxilio para que las víctimas bueno, pues puedan pedir socorro, pedir ayuda y puedan llevar camuflado, porque es muy pequeño y también es capaz de grabar audio, lo que llegado el caso podría servir como prueba. Su precio además oscilaría entre los 35 y los 175 euros y su tamaño es menor que la moneda de un céntimo. Hay gente que quiere ayudar y gente que tiene ideas y bueno, pues como mínimo sería interesante apoyarlas. Cristina.
Sí, la verdad es que el tema del feminismo, que lo hemos hablado más de una vez también, sí, en esta tertulia, es una injusticia. Y contra las injusticias tenemos que luchar todos aquellos que buscamos justicia. Y me da lo mismo que seamos hombres que seamos mujeres. Todavía es patético que haya hombres y mujeres también que piensen que ser feminista es defender que la mujer es mejor que el hombre. O sea, que piensan que es lo contrario a machista. Es terrible. Y yo quería hacer notar también un tema. Me parece que la posición de estos hombres demuestra muchísima madurez. ¿Por qué hace falta madurez para decir abiertamente que eres feminista? Y lo patético de esto es que algo estamos haciendo mal con nuestros niños, que lo hemos dicho también más de una vez. Mi hija en la Ikastola está en un grupo por la igualdad que ha surgido de iniciativa de ellos mismos y son como 30 niños y solo hay 3 chicos y 27 chicas. Y mi hija está indignada, ¿no? Porque solo 3. Bueno, pues ya son algo, ¿no? Pero solo 3. Uh-huh.
Sí, pero es una buena demostración de que algo ya desde ahora estamos haciendo mal hacia los que debieran de tener eso muy integrado. Entonces, si efectivamente en la educación tampoco somos capaces de resolverlo, Begoña.
Yo creo que es imparable el camino hacia la igualdad. O sea, yo creo que no soy tan negativa. O sea, sí es verdad que es tremendo, ¿no? Comprobar todavía como hay unos problemas humanos que están sin resolver y que siempre es la sociedad civil la que está pegada a tierra, la que va por delante, que presiona a los gobernantes para que tomen conciencia y pongan medios y recursos. Siempre es igual. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es pero yo creo que vamos hacia ese paradigma de igualdad, de cooperación, de no dominación, porque en el fondo lo del machismo es una cultura de dominación, ¿no? Yo creo que vamos hacia una cultura de igualdad y de cooperación y de equidad y hay que trabajar por ello. Seguro que trabajando, bueno, pues avanzamos.
Yo creo que hay avances indudables, pero todavía queda tanto, o sea, queda sí, absolutamente
sin
tanto.
Duda, sin duda.
Y además a veces también trabajando en educación y desde innumerables programas que trabajan francamente bien, pero sin embargo todavía se constatan que en la adolescencia, o sea, ahí renace porque al final es la transmisión no solo de teorías, sino de modelos, de ejemplos. Y quizás los ejemplos todavía de nuestra sociedad, que podemos creer que la igualdad ha avanzado, todavía los ejemplos que inevitablemente transmitimos los padres, los progenitores, los abuelos también, pues quizás no son del todo adecuados. Y es que hay que cambiar algo ha sido algo muy sustancial, digamos, ha sido casi invisible. Yo recuerdo que el nacimiento de mi hija, primero hemos tenido un hijo también, pero a mí me recuerdo que había gente muy bien intencionada que, sin conocerme nada, lo sabíamos, evidentemente que iba a ser una hija. Yo recuerdo que en algún ascenso una monjita nos dijo, bueno, pues eso, lo típico, que sea una hora breve y que sea un chico, ¿no? Yo me quedé asombrado, o sea, porque yo que ya sabía que iba a ser una niña, o sea, yo como hombre no pensaba que era lo mismo, yo pensaba éramos muchos primos y había pocas primas. No sé por qué pensaba que el primero que finalmente nacería sería un chico. Y todo aquello me fue chocando, porque constantemente era el padre querrá un niño. Y pues, es que yo que sabía que no iba a ser así, o sea, de verdad, confieso que fue mi caída del caballo. O sea, dije, esto es increíble. O sea, ¿y cómo no lo había visto yo que trabajaba en educación, que trabajo en educación? No había sido consciente de ese machismo, quizás no en sus manifestaciones más violentas, ¿no? pero subyacente, y que estaba en toda la sociedad. Y esto lo decían tanto hombres como mujeres, o sea que coetáneos nuestros y demás, ¿no? Entonces yo recuerdo que aquello sí que significó un antes y un después.
Miquel, pues yo creo que todavía es peor cuando tienes una hija y te dicen, qué bien, así por lo menos alguien te cuidará cuando seas mayor. Que sí. Los hay, que también te dicen eso.
¿Te han dicho eso, Cristina?
No, a mí no me lo han dicho. Bueno, que se libren de decírmelo.
Yo tengo dos hijas y espero que nadie me lo diga.
Yo creo que en la sociedad, en la presencia de la mujer, es cuestión de tiempo. Cuando ya se llega a un 50% de estar en puestos de relevancia de los que se toman decisiones, veremos avances notables. A mí me preocupa también el ámbito familiar y doméstico, esa violencia que se ejerce de puertas para adentro, donde no es visible, ¿no? Y si la propia mujer no se atreve a denunciarlo, eso me parece tremendo, se me ponen los pelos de punta.
Uh-huh. Yo sí que conozco muchos casos, muchas amigas y muchas conocidas que dicen nos han estafado. Y eso yo creo que es un comentario muy generalizado de muchas mujeres que, bueno, pues que nos sentimos muy engañadas, ¿no? Con esto de la conciliación, del salir a trabajar, que efectivamente tenemos que ir a trabajar y queremos ir a trabajar, pero que al final eso en muchas ocasiones lo que ha significado son no dos, sino tres y hasta cuatro mochilas.
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que las que llevamos ya muchos años también de trabajo profesional y familiar, yo también tengo tres hijos, dos chicas y un chico, pues llegamos a una edad en la que te planteas también si hemos acertado.
Esa sensación un poco de estafa, ¿no? De bueno, y esto es lo que yo quería, pues igual no, ¿no? Y eso sí que es verdad que es algo que yo escucho muy habitualmente. De mujeres, pues eso, que no pueden con todo.
Bueno, porque tampoco tenemos un apoyo de la sociedad, con infraestructuras de la sociedad que nos ha permitido. Ahí una vez más, tenemos que ir por delante, tenemos que ir dando pasos de avance, pero no somos los países nórdicos ni los países centroeuropeos. No tenemos un apoyo social, ni de infraestructuras, de guarderías, ni de cuidados en torno de conciliación, de horarios. Nos falta, y todo es apuro.
Pero el primer apoyo debe estar en casa, ¿eh?
Sí, pero pero también la precariedad de los trabajos en muchos casos. Bueno, hay tantos elementos.
Bueno, ¿cómo vais a celebrar las Navidades? ¿Os gustan las Navidades, Cristina?
Pues sí. Da hasta vergüenza reconocerlo.
¿Por qué?
Jo, pues no sé, a mí las Navidades todavía me hacen sonreír, no sé, me parecen divertidas.
Pero eso es estupendo.
Sí.
A mí me parece estupendo.
Suena un poco infantil, ¿no? Pero es que me gustan las Navidades.
Bueno, pues las tienes aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, o sea, que lleguen, por favor.
O sea, que lleguen y que las disfrutes y que las disfrutes muchísimo. Begoña, yo a ti te imagino como muy familiar también.
Sí, totalmente. Me gustan las Navidades. Me parece que es la esperanza, el amor, todos los valores positivos en los que necesitamos cada día pensar, porque hay tanta complejidad y tantos problemas, como decía Miquel, estamos tan lejos de lo que nos gustaría.
Es como un paréntesis, una tregua, ¿no? En esta, no sé, lucha sin cuartel.
Lucha sin cuartel. Y entonces, bueno, es como una pausa, ¿no?
Como la Navidad.
Debería ser,
todo
sí.
Todo el año
debería ser la Navidad.
A mí también, creo que
yo no sé si sobreviviría 365 días de buenos deseos, ¿eh? Pero bueno.
No realidades sí, más que deseos.
A mí
deseos,
me encanta la Navidad también, yo creo que es un momento de reunión, de familiar también, de esa familia que tienes un poco más alejada. Una reunión también intergeneracional. No sé, yo creo que trae. Es una época de amor que digo que igual no. También tiene sus aspectos, evidentemente, que podríamos comentar, ¿no? Pero que habría que extender ese espíritu de hermandad no solo en el seno de la familia, sino en el conjunto de la sociedad.
Bueno, pues a mí también me gusta la Navidad, o sea que hacemos pleno aquí, ¿eh?
Muy bien.
Pues zorionak. Gabón zoriontzuak, que paséis unas felicísimas Navidades y un beso muy fuerte a los tres. Gracias, Cristina, Begoña, Mikel, agur.
Berdin, eskerrik asko,
agur. Hasta la próxima.
Agur, agur.
Esta Navidad tienes un nuevo contacto en WhatsApp. Y no es un contacto cualquiera. Esta Navidad pídele lo que quieras a Olencero por WhatsApp. Consigue su contacto entrando en eitv.eus/olencero. Una idea de EITV para celebrar esta Navidad.